This is the Rights Protection, GNSO, PDP, and Trademark Clearinghouse Independent Review on March 10th, 2016, from 10:45 a.m. to 12 p.m. in the Atlas Room.
Hello, Verizon people. Sorry, hang on a moment. Chuck, who am I talking to? Hello, Reese. What you were hearing is probably the open microphone, which is the Q&A mic in the room, and you're hearing electronic noise in the background. Yeah? All right, man. Cheers, Reese. I'm not convinced they've been giving you the right treatment.
You don't even know when you're being fucked with.
I know, I'm so out of it.
Thank you. Good morning, everybody.
Buenos días a todos. Hola. Buen día. Buen día a todos. Estamos por comenzar. Por favor, tomen sus asientos.
So, I'd like to welcome everyone.
Habla Karen Lenz. Quisiera darle la bienvenida a todos ustedes a esta sesión donde hemos combinado distintos temas vinculados con la protección de derechos y el trabajo que se hizo y el que vendrá. Vamos a empezar con Mary Wong, que está aquí en la mesa, quien nos va a hablar sobre el trabajo de la GNSO sobre la política, sobre los mecanismos de protección de derechos que se vinculan a todos los GTLDs. Luego pasaremos a otro proyecto que se acaba de iniciar sobre el Centro de Información y Protección de Marcas para ver qué es lo que ocurrió con la revisión independiente. Tendremos otro orador que se referirá a esto y luego Greg nos dará un detalle sobre la metodología en las áreas para mayor participación y luego tendremos algunas preguntas y tiempo para que la audiencia pueda discutir. Gracias por estar con nosotros y le doy la palabra a Mary. Buenos días a todos. Debo decir que mi nombre es Mary Wong. Soy del personal de ICANN del Departamento de Política que apoya a la GNSO. Es un placer estar aquí, así que ahora voy a ver si puedo avanzar mis diapositivas. Me parece que no se ven muy bien las letras en la pantalla, así que voy a tener que mejorar mis habilidades de preparación de diapositivas. Pensamos que sería útil mostrarles no solamente dónde estamos en términos del nuevo proceso de desarrollo de políticas que inició el Consejo de la GNSO muy recientemente, sino también darles un panorama de cómo llegamos hasta aquí. Como dije, este es un nuevo proceso de desarrollo de políticas. De hecho, el PDP más nuevo que lanzó el Consejo de la GNSO. Es decir que quisiera entonces informarles que cuando el Consejo se inició, el PDP en la última reunión antes de venir para Marrakech, ayer en la GNSO, la reunión pública de la GNSO, la carta de este grupo de trabajo de PDP también se aprobó. Esto quiere decir que definitivamente y completamente hemos dado inicio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Muchos de ustedes participaron en estos esfuerzos y en esta comunidad desde hace ya un tiempo y seguramente recordarán que en el año 2011 hubo un informe de temas que realizó el Consejo de la GNSO y que analizó el proceso de UDRP, que seguramente todos recuerdan y que seguramente escucharon los videos, etcétera. Seguramente saben que es la política de consenso más larga de ICANN. En 2011, esto estuvo en línea con el inicio del nuevo programa de los GTLDs para sostener o retener los nuevos esfuerzos hasta durante 18 meses hasta que entre en vigencia el programa de los nuevos GTLD. Esto fue lo que acordó hacer el Consejo de la GNSO y, por lo tanto, el personal de la ICANN emitió un informe de cuestiones actualizado, que de realidad debería decir que es uno completamente nuevo, porque en este caso se cubre no solamente el UDRP, sino también todos los mecanismos de protección de derechos o RPM que se realizaron para el nuevo programa, el programa de los nuevos GTLDs. Como mencioné, el Consejo de la GNSO luego acordó iniciar este PDP el mes pasado y aprobó la carta para el grupo de trabajo del PDP ayer. Nos pareció que esta diapositiva es útil porque, si bien muchos de ustedes están familiarizados con la sigla RPM, es un término bastante amplio y es importante ver qué queremos decir cuando decimos que vamos a revisar los RPMs en este PDP en particular. Como dije, va a ser el UDRP, la política de consenso de larga data y el programa de los GTLD. Todos estos RPMs están indicados aquí en esta diapositiva. Es importante decir que este es el alcance del PDP que inició el Consejo de la GNSO recientemente. En términos de procesos, es importante saber que, dado que esto va a ser un PDP posiblemente largo, lo que el Consejo también aprobó fue un proceso que lo haga en dos fases. La fase 1 cubrirá los RPMs de los nuevos GTLDs y en la fase 2 se va a centrar en el UDRP. También es importante destacar que, a pesar de que esto se va a hacer en dos fases, el objetivo último será tener un marco coherente para enfocar los RPM que se identifican en este PDP y luego tener un marco consistente y uniforme para mejorar y revisar estos RPMs en forma continua. No voy a entrar en detalle de todas estas cuestiones, pero quiero enfatizar dos puntos. Uno es el asunto, o más bien la respuesta a una pregunta que surgió en la comunidad que se le hizo al Consejo de la GNSO, y esto es: ¿qué va a suceder en cuanto a los plazos entre este PDP y otro consejo o otro proyecto del Consejo de la GNSO, que es el PDP sobre los procedimientos subsiguientes? Y esta pregunta surge, lógicamente, porque si bien este PDP revisa los mecanismos de protección de derechos, como acabo de decir, estos mecanismos de protección de derechos se dedican al programa de los nuevos GTLDs. Para resumir, como resultado de una discusión bastante amplia dentro de la GNSO y del Consejo, ustedes van a ver que, si miran en la carta de este PDP, así igual como en el PDP sobre los procedimientos subsiguientes de nuevos GTLDs, esto implica una colaboración muy cercana y una coordinación y comunicación entre ambos grupos. Uno de los métodos expresos que se identificaron en la carta para lograr esto es la designación de un enlace entre los dos grupos. Esto idealmente iba a incluir miembros de dos grupos. Le quiero felicitar entonces al participante que elige ofrecerse como voluntario, pero al Consejo le pareció que este era un punto importante y por eso un paso también importante para garantizar que, en términos de mantener a ambos informados, los grupos de trabajo iban a trabajar en conjunto. Quería también destacar que hay una característica muy distintiva de este procedimiento particular a este enfoque de este PDP, y dado que la meta última era tener un marco uniforme y consistente para todos los RPMs en términos generales a fin de este proceso, la recomendación realizada por el personal que fue adoptada por el Consejo de la GNSO fue que, al final de la fase 1, que seguramente ustedes recuerdan es la fase que revisa los RPMs para el programa de los nuevos GTLDs, el grupo de trabajo emitiría un informe y ese informe tenía que ser publicado para comentario público, y si bien contenía recomendaciones preliminares, también podía incluir algunas cuestiones potenciales que se deben analizar en la segunda fase del PDP. Por eso ahora estamos analizando algo que posiblemente va a evolucionar a medida que avanzamos, pero estamos esperando que la fase 1 no solamente esté vinculada con la fase 2, sino que las dos fases sean no solo abarcativas, sino también consistentes. El paso siguiente es que, siguiendo la aprobación de la carta para este grupo de trabajo, uno de los pasos que tomó el Consejo fue aprobar un enlace del Consejo de la GNSO para este grupo de trabajo de PDPs, y me alegra informar que el enlace está aquí y es el señor Philip Cohen, que está por aquí en el medio. Lo otro que se presentó como parte de las instrucciones del Consejo ayer fue que la llamada a voluntarios sea emitida por el personal de ICANN y sea circulada lo más pronto posible y que no demore más de 21 días a partir de ayer. Por eso les pido que estén atentos a eso. Y como continuación a eso, y como suele ser la práctica usual, vamos a programar una primera reunión del grupo de trabajo, y mientras estamos tratando de buscar la fecha, lo vamos a hacer en consulta con el señor Cowan, y lo vamos a hacer posiblemente el 2 de marzo o a principios de abril. Con esto voy a terminar mi actualización sobre los PDP. Esperamos tener la participación y el feedback que ustedes nos puedan dar. Y le voy a pasar la palabra a Karen nuevamente. O quizás no tenía que hacerlo. Habla Karen Lentz. Gracias, Mary. Antes de entrar en la próxima sección sobre la revisión independiente del Centro de Información y Protección de Marcas, quisiera saber si alguien nos puede dar su opinión sobre este tema del PDP de los RPM. Y si no, le voy a dar la palabra a Antonio Mena Yahadi, está a cargo de la revisión independiente. Habla Antonieta. Les voy a dar una visión general del estudio, lo que hace, por qué lo hacemos y cuáles son las metas. Esta revisión se originó a partir de una recomendación del GAC en el año 2011 que pidió una revisión independiente para analizar las operaciones del Centro de Información de Marcas y si es que nos podíamos beneficiar de la incorporación de las propuestas del GAC. Con esto en mente, la revisión tiene la intención de ser un proceso que tenga que ver con el Centro de Información y Protección de Marcas, el periodo de pre-verificación y las marcas en relación con la revisión que tenemos que hacer en relación con el GAC. Nos pidieron que analicemos las coincidencias no exactas, ya sea el periodo de Sunrise o los reclamos y los beneficios de incorporar nombres de dominio que incluyen marcas registradas en el principio o al final. Luego, la extensión del servicio de modificación de marcas, de reclamos por marcas, al consultar con la comunidad sobre los beneficios de hacer esto y los requisitos de recursos asociados con extender el servicio de notificaciones a los registratarios potenciales. Algunos de las fuentes de datos que se van a utilizar para evaluar este proceso incluyen la base de datos de la TMSH, las entrevistas con nuestros proveedores de servicio y los grupos de usuarios claves en la TMSH, al igual que los informes del personal sobre los derechos de protección, los mecanismos de protección de derechos que ocurrieron anteriormente. Queremos enfatizar que el objetivo de esta revisión es ayudar a apoyar la discusión vinculada con las actividades de mecanismos de protección de derechos. Por ejemplo, ayudar a formar el grupo de trabajo de revisión del CCT, para el programa de los nuevos GTLDs y un PDP y la revisión de todos los RPMs que discutimos anteriormente. Espero también poder ayudar a identificar los temas operativos vinculados con el Centro de Información de Marcas que se puedan mejorar, así como otras evaluaciones que puedan incluirse en el análisis de esa TMSH y también cuestiones que puedan ser consideradas en procesos futuros de desarrollos de políticas. Le voy a dar ahora la palabra a Greg, quien les va a dar un poco más de detalle sobre la metodología y la información de esta revisión. Habla Greg. Muchas gracias, Antonieta. vamos a ver si mis habilidades de diapositiva funcionan bien. Antes de entrar en los detalles sobre el proyecto, quiero darles un contexto para que sepan quién está involucrado en el trabajo. Soy Greg, soy presidente de Analysis Group, una de las empresas consultoras financieras y económicas en Estados Unidos, y hacemos mucho litigio en política. Kaj Asaim también está involucrada en el proceso. Ella participa de la Escuela de Negocios y también trabajamos con Jerry Liu, que está en el Centro de la Sociedad de Internet de la Universidad de Stanford y se especializa en el derecho de propiedad intelectual. A muy alto nivel, nuestro estudio independiente, que ahora está siendo informado por el asesoramiento del GAC, se va a centrar en tres cuestiones centrales o tres aspectos que nos interesan. Primero, tenemos el tema de las coincidencias no exactas y cómo lo podemos expandir. También estamos analizando la protección de las marcas registradas que da el servicio de reclamos y también la protección de marcas que da el periodo de registración Sunrise. Para abordar estos aspectos, nos vamos a focalizar fundamentalmente en la utilización de datos que se pusieron a nuestra disposición. En particular, vamos a obtener información de las marcas en sí y las notificaciones que envía IBM. También hemos obtenido el UDRP y datos, otros datos de la ICANN. Y finalmente, vamos a juntar estas fuentes de datos en nuestros análisis sobre los datos del juicio. Estamos trabajando con otra empresa que se llama Domain Tools para lograr esto. Es importante destacar que no todo se puede abordar con datos en el contexto en el que estamos trabajando. Otro aspecto importante de nuestra revisión de la TMSH es el envío de cuestionarios a distintos actores y otros grupos dentro de la comunidad. Y vamos a darle un poco más de detalle más adelante, pero básicamente vamos a utilizar dos fases de entrevistas de servicio. La primera tendrá la meta de recolectar pensamientos iniciales de la comunidad, especialmente para garantizar que nos focalicemos en las áreas adecuadas y que no nos falte ningún componente crítico. Y luego habrá una segunda fase que tendrá más que ver con el abordaje de lo que nos falta en nuestro análisis. Vamos a entrar ahora más en detalle en estos tres aspectos que mencioné. Y vamos a empezar con los criterios de coincidencias. La meta de estos análisis es empezar a evaluar potencialmente los costos potenciales y beneficios de expandir los criterios de coincidencia de las marcas comerciales para incluir otras coincidencias no exactas. Para hacerlo, nuestra meta es seleccionar una muestra de marcas registradas dentro de la TMSH y vamos a analizar a todas ellas, porque hay muchas, y vamos a buscar una muestra representativa de esas marcas. Luego, para cada una de esas marcas, también, al igual que en la variedad de las distintas coincidencias no exactas, vamos a utilizar datos de juicio, vamos a ver si esas marcas y esas coincidencias no exactas están registradas en el .com, al igual que en los otros GTLDs. Y finalmente, vamos a determinar quién es el registratario, si es un propietario de marca, titular de marca, si es alguna otra persona. Y así vamos a empezar a tener una idea un poco más clara de si las variaciones de strings de las marcas específicamente se pueden incluir en esta TMSH. Y el último punto que ven en esta diapositiva indica hasta qué punto algunas coincidencias no exactas de nombres de dominio pueden involucrarse en el UDRP o el URS que tiene un procedimiento de disputa. En términos del servicio de reclamos, la meta aquí es entender cómo los propietarios o titulares de marcas y registratarios potenciales están afectados por esta evaluación del valor de los servicios a lo largo de todos los titulares de marcas. Y es importante también ver hasta qué punto esto aplica a registratarios potenciales. o es un disuasor para registratarios potenciales. Para hacerlo, utilizamos el servicio de reclamos y los datos del UDRP para tener una idea de qué manera las registraciones se aplican, si es que estas registraciones se abandonan, si es que se completan, pero que tienen disputas, o sea, registraciones que se completan, pero no hay ninguna disputa en relación con ellas. Y luego, finalmente, en cuanto al periodo Sunrise, queremos analizar hasta qué punto los titulares de marcas, por ejemplo, las distintas industrias, los distintos tamaños de los titulares en sí, cómo utilizan este periodo preregistro o Sunrise para ver cómo se aplica esto a los GTLDs. Y para empezar a hacer este análisis, la meta aquí es examinar hasta qué punto los titulares de marcas registran nombres de dominio durante el periodo del Sunrise. Y escuché algunas discusiones, debates aquí hasta ahora, donde parece que no hay mucha utilización de este periodo estándar superregistro, y ahora tenemos que ver hasta qué punto los distintos tipos de titulares de marcas lo pueden utilizar, pero no solo ellos, sino también los distintos tipos de GTLDs. El último punto es que si vemos que hay muchos registros por parte de titulares de marcas, esto nos indicaría que estos titulares valoran la oportunidad de tener este registro. Y también vamos a recolectar opiniones públicas de los distintos actores. Vamos a contactarnos con distintas o entidades específicas dentro de los distintos grupos. Vamos a contactar a los registradores, a los registros, a los titulares de marcas, a los no titulares de marcas. Y también vamos a publicar un formulario web que va a permitir que ustedes den la retroalimentación sobre este estudio. También, como dije anteriormente, va a haber un primer conjunto de entrevistas que se van a iniciar ahora y que van a asegurar que nos estamos focalizando en las áreas adecuadas y que no nos falta ningún componente crítico. Luego habrá una segunda ronda que va a ocurrir después de que se complete todos nuestros análisis para ver cuáles son las dificultades que pueden existir y algún otro análisis que nos esté faltando.
Para darles una idea de los tiempos esperados para el proyecto, como ya dije, empezamos a recolectar opiniones de las partes interesadas en esta reunión. Estamos en el proceso de recolectar datos y estamos llegando al punto en que probablemente la próxima semana o dos vamos a comenzar a hacer el análisis de datos en general y vamos a comenzar a redactar el informe también. Mi expectativa es que esto continúe hasta principios de segundo trimestre de 2016. Nuestro plan es que en trimestre 3 de este año publiquemos un informe que incorpore los comentarios públicos que hemos recibido. Para concluir, hemos preparado algunas preguntas de debate como para enmarcar el debate aquí hoy. Pero no se sientan limitados por estas preguntas. Parte de la razón por la cual estoy aquí es para obtener feedback de la comunidad en general. Nos encantaría escuchar sus ideas, sus preguntas. Voy a leerlas brevemente y luego podemos abrir el panel de preguntas. La primera pregunta es, en el contexto de la TMSH, el objetivo original era proteger los derechos originales de los titulares de marcas, tiene que ampliar o crear nuevos derechos. En su opinión, ¿el sistema de TMSH actual protege de manera suficiente los derechos existentes de los titulares de marcas? Segunda pregunta. En su opinión, ¿ampliar los criterios sería beneficioso o costoso para su organización o para otras? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Sería útil ampliar el servicio de notificación de reclamos más allá de los 90 días? Cuarta pregunta. ¿Hay otras fuentes de datos que deberían tenerse en cuenta que no se hayan mencionado hoy? Finalmente, quinta pregunta. ¿Cómo afectaría a su organización en la modificación de alguno de los servicios de TMSH? Voy a dejar de hablar ahora. Si tienen alguna pregunta o alguna idea que quisieran compartir, nos encantaría escucharlas. Gracias.
Buen día. Soy Amaral Saddam, del grupo de partes interesadas no comerciales. ¿Podría volver a la diapositiva sobre el foco del estudio? El foco del estudio. Este es como el panorama general. Era esa. Muy bien, gracias. Antonieta, usted mencionó que uno de los propósitos del estudio es respaldar el trabajo del grupo de trabajo de PDP de la GNCO, que va a reunirse después de la llamada a voluntarios en 3 semanas. Me preguntaba, por lo que estoy viendo aquí, el foco del estudio parece ser la mitad del propósito de este PDP, que es la protección de las marcas. Parte de la razón por la cual estos PDPs también están evaluando los derechos de registros de nombres de dominio legítimo para no tener titulares de marca. No lo veo a esto aquí en cuanto a lo que ustedes planifican, pero sé que querían llegar a los actores durante su etapa de divulgación externa, difusión externa. ¿No deberían estar incorporando más de eso en su investigación? Quiero decir, si van a estar respaldando el grupo de trabajo de PDP, tienen que apoyar todo el trabajo, todo el alcance de trabajo. Y hay unas frases específicas desarrolladas por el grupo de TMSH en su definición de qué es el URS y también balancear los titulares de marca con los registratarios que no son titulares de marcas. Gracias. Antonieta, gracias. Creo que definitivamente vamos a tener en cuenta esos temas. El alcance de este estudio principalmente es evaluar cómo está operando el Centro de Información y Protección de Marcas y la información que se está recabando de esta revisión. Se propone, como usted dijo, ayudar a dar apoyo al grupo de trabajo de PDP, sobre todo los mecanismos de protección de derechos, pero solo en la medida de lo que el Centro de Información de Marcas ofrece en cuanto a sus servicios. Habla Karen Lance, gracias Antonieta, exactamente. Tiene razón, el PDP abarca muchos más temas, muchas más áreas sobre el Centro de Protección de Marcas. Pero como dijo Antonieta, creemos que esto es informativo para esos debates. Y con respecto al aspecto, hay preguntas que se deben hacer con respecto a la protección de derechos sobre usos legítimos de las cláusulas, nombres legítimos, etcétera. Hay preguntas que ha estado utilizando Greg en su debate que se refiere al balance o al equilibrio en particular que se aplica al periodo de preregistro. Esto es parte del trabajo. Habla otra oradora. Puede confirmar que el PDP cubre mucho más. Para los que no conocen la Carta Constitutiva que fue aprobada, es una lista muy larga de temas que es una compilación de muchos de los temas que identificó la comunidad hasta hoy para posible revisión en un PDP. Pero lo que es importante de esa lista es que esa lista fue incluida en la Carta Constitutiva, pero no es algo que el Consejo haya dicho, tienen que analizar solo esta lista o deben analizar toda esta lista como está formulada. El grupo de trabajo tiene la flexibilidad de analizar esa lista y adaptar esos temas o contribuir a ellos como puede surgir el caso. Entonces, aportes sobre el tipo de datos y el trabajo que está haciendo Greg, creemos que en este punto podía ser muy útil para el grupo de trabajo en sus esfuerzos. Soy Elaine Bruce, de Dellands. Operamos 195 nuevos TLDs. ya he pasado por reclamos y periodos de preregistro 195 veces. Estoy muy familiarizada con este proceso. Tengo un par de preguntas. Si no le molesta volver a la imagen, la diapositiva del debate, tengo un par de comentarios. ¿Podría avanzar una más? Aquí indica que el objetivo principal de estos análisis es evaluar los posibles costos y beneficios de ampliar los criterios para las marcas para incluir matches no exactos, coincidencias no exactas. Soy Greg, va a funcionar para ambos casos. Habla una oradora. Me pregunto si el mandato provino de la idea del estudio, hombre, el estudio es una cuestión del GAC. Greg, lo que yo entiendo es que es una recomendación del GAC, pero esto podría responderlo alguien de ICANN. Lo que entiende el equipo es que es correcto. Lynn, soy Karen Lenz. Sí, es correcto. La forma en que está formulado fue, en esta instancia en particular, es la recomendación del GAC fue que hubiera criterios de coincidencia más amplios. La pregunta se plantea en forma de si deberíamos mantener lo existente o si deberíamos ampliarlo, y esa es la razón por la cual se plantea la pregunta de esta manera. Habla otra oradora. Gracias, eso es útil. Tuve el privilegio de hablar con Greg y de ser una de las personas entrevistadas para el estudio. Entonces estoy contenta de que esto esté incluido en el proceso. Como hablé con él y con Karen hace un año aproximadamente, me gustaría ver como resultado de este estudio estadísticas sobre abandono cuando se presentan los reclamos. No tenemos manera de saber cuántas se muestran a los registratarios si los registratarios no se registraron. Esos datos serían muy útiles para informar el costo de los usuarios que no son titulares de marca en este RPM en particular. Perdón si estoy tomando un poco de su tiempo. Este es un punto. Otra pregunta que tengo es si analizarían el uso actual del UDRP, de las fallas de escritura. Si UDRP está escribiendo mal, pueden incluir esa etiqueta, las notificaciones de reclamos. Uno de los productos que tenemos es una lista en la que mostramos a los tenedores de marcas si quisiéramos ampliar nuestros productos basándonos en el hecho de si hubiera faltas de ortografía en las listas. Solo he encontrado 7. Antes de seguir hablando, ¿qué haríamos con respecto a las faltas de ortografía? Quisiera saber con cuánta frecuencia la gente utiliza esta oportunidad en particular para mecanismos de protección de derechos. ¿Podrían ir a las preguntas del debate? Ya casi termino. El tercer punto. El tercer punto dice, en su opinión, ¿sería útil ampliar los reclamos más allá de 90 días? Hablamos de esto con Greg el otro día. En mi experiencia, por la colaboración con 195 nuevos GTLDs, eso ocurre en su mayoría en la primera hora y en los siguientes 30 días. Sería fascinante ver que se muestre una presentación de reclamos en 60 días, 70, 80, 90 días. La TMCH ofrece servicios donde el titular de marca es advertido sobre cuando alguien registra su marca. Con respecto al abandono, no sabemos si 90 días es demasiado o si se necesita más. Eso es todo lo que yo tengo para decir hoy. Gracias. Buen día. Soy Philip Corwin. Soy miembro de la Unidad Constitutiva de Negocios. Soy uno de los dos consejeros de GNCO. Soy la persona que fue nombrada ayer por el Consejo para ser el enlace y el presidente interino del PDP para revisar todos los RPMs en los GTLDs. En ese rol, quiero decir, en primer lugar, quiero reiterar el anuncio de Marius sobre el periodo de 21 días para que los voluntarios se incorporen al grupo de trabajo, comenzando ayer. Quiero alentar a todos los que están online o en la sala, que tengan interés en el tema, a que se propongan para ese grupo de trabajo, entendiendo que va a ser un importante compromiso en un periodo extenso de tiempo. Me imagino que va a haber llamadas semanales, que va a haber un proceso de dos pasos con preguntas bastante complejas, pero eso es necesario como ejercicio. Quisiera pasar a esto ahora. Es evidente que se está abordando una pregunta muy específica con respecto al Centro de Información de Marcas. Sería bueno, aún para esta pregunta específica, este es un estudio de alta calidad que fue realizado por ese grupo de trabajo. Hablando a nivel personal, el Centro de Protección de Marcas comenzó con estándares de mucha calidad. Me indicaron un cierto nivel de calidad para ingresar al Centro de Protección y luego en la etapa de implementación la comunidad decidió adoptar Trademark más 50, lo cual incluyó lo que había estado sometido a UDRP o a una acción de violación de marcas, lo cual daba a los miembros de la comunidad alguna idea, pero al menos hubo una historia de que esa variación había sido útil. Yo personalmente tendría preocupaciones con respecto a continuar si el TMSH tuviera un estándar cualitativo más mucha basura generada por nombres, etcétera. Mi pregunta es, cuando consideramos los avisos de reclamos, determinando si esto tiene un efecto desalentador, ¿cómo van a determinar esto? No sé las cifras actuales. Recuerdo que el año pasado la comunidad se sorprendió al ver que había una gran cantidad de avisos de reclamos. En ese momento era un gran porcentaje del total de registros en los nuevos GTLDs. Nunca se determinó por qué la cantidad era tanta. Había ciertas conjeturas de que las registraciones que estaban comenzando con una verdadera intención de registrar un dominio. ¿Cómo van a seleccionar esto entre registraciones que comenzaron para fines que no sean una intención cierta de registrar y para esas registraciones que se iniciaron con una intención de registrar un dominio? ¿Cómo van a diferenciar entre las registraciones donde el registrario tuviera la intención de cometer una violación y se vieran asustados por el aviso de reclamo y vieran que tal vez no era una buena idea, con los otros casos que realmente no entendieron que una coincidencia con un nombre, en particular un nombre del diccionario, no es evidente como violación sin infringir adicionalmente una evidencia, al igual que los registratarios que entendieron eso pero que no querían tomarse el trabajo de mantener asesoramiento jurídico o arriesgarse a un posible UDRP-URS, aunque su objetivo no fuera cometer una infracción, sino que simplemente decidieron cambiar un nombre para no tener el riesgo de esa acción legal. Mi pregunta es, ¿cómo van a tomar esos datos y ver cuál fue la intención de individuos desconocidos de recibir reclamos, avisos de reclamo? Habla alguien del podio. Gracias por la pregunta. Va a ser probablemente imposible considerar la intención de la información que tiene IBN. Esto es algo que esperamos hacer. El cuestionario de que vamos a estar proporcionando a los posibles registratarios, pero creo que va a ser difícil llegar a una comprensión estadísticamente significativa.
de si es un disuasor para diferentes actividades o registraciones. Habla Philip. Básicamente usted dice que va a ser difícil, hasta imposible, saber el grado al que recibir reclamos de avisos disuade a las posibles registraciones. Greg, es correcto. Esperamos que esto se capte un poco en las cuentas, pero creemos que va a ser más anecdótico porque va a ser difícil encontrar a todos los registratarios en estos grupos. Philip, gracias. Jap Nimui, de Comlare. Un par de preguntas diferentes. En primer lugar, no estoy seguro de por qué esto está comenzando con el GAC o su base desde el asesoramiento del GAC. Creo que las revisiones van hasta el IRT y STI en 2009-2010. Yo volvería a esos reportes, a esos informes, para ver si la TMSH está logrando sus objetivos. El asesoramiento del GAC, aunque es importante, creo que es muy limitante. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario es que, en la medida en que los reclamos se están implementando, ¿cómo ustedes han analizado las diferentes actividades de los registratarios en cuanto a si han tenido una aceptación de reclamo por default o ha quedado en blanco, o si el registratario puede tener una aceptación automática de reclamos que pueden o no haber sido mostrados a los registratarios? Eso solo podríamos lograrlo entrevistándolos. La tercera pregunta es, ¿hay solo un centro de información y protección de marcas, aunque hay dos partes que brindan los mismos servicios, una que brinda la validación y otra que hace los servicios técnicos? En realidad, siempre se contempló que podía haber centros de información de marcas adicionales, pero ahora tenemos un proveedor monopólico de estos servicios. El proveedor monopólico está cobrando una cierta cantidad. ¿Ustedes van a considerar los costos a los tenedores de marcas, de si esos costos pueden reducirse por la competencia o han sido fijados de manera artificial para lograr los márgenes que deseen lograr? La razón por la que digo esto es porque conozco entidades que quisieran presentarse para ser centros de información y protección de marcas, ya sean proveedores de datos de backend para hacer validaciones, y eso tendría como resultado, como hace la competencia, un menor precio para los titulares de marcas. Y creo que eso es un estudio importante para hacer en el futuro, para que podamos evaluar si los costos que han sido impuestos a los titulares de marcas son los reales o son fijados en forma artificial para lograr una cifra ficticia o inventada. Gracias.
Su segundo comentario en cuanto a los registradores, estoy de acuerdo, es que es una de las cosas que tienen que estar en nuestro comentario, en nuestro cuestionario con los registradores. El tercer punto, si vamos a evaluar cuáles van a ser los beneficios o si va a haber más proveedores en el mercado, eso no es algo que sea nuestra intención mirar, pero es algo que podremos pensar. Habla Jeff Newman. Yo los aliento fuertemente a que hagan esto, porque si no, comenzamos con un costo base de $150 o lo que fuere y se asume que este es el costo adecuado. Mientras yo creo y sé que se presentaron propuestas cuando el centro de marcas no tenía un RFP o hizo una licitación respecto de quién debería ser este centro de marcas, y sé que hubo proveedores que tenían un precio más bajo. Soy Heather Forrest, miembro de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual y uno de los dos consejeros del IPC. Tuve el privilegio de ser voluntaria en un grupo pequeño dentro del consejo, junto con otros dos oradores previos, Amar Esther y Phil Cowan, y mi colega Paul Grady, para hacer una revisión más adecuada de la carta del PDP del RPM antes de que sea votado en el consejo. Creo que tenemos una comprensión un poco mejor de lo que le falta a SPDP. Y estoy hablando en mi representación propia, a título personal completamente. Creo que sería bueno tener dos sugerencias. Como punto de partida, tengo preocupaciones muy serias sobre la superposición de esta revisión en particular y el PDP. Nosotros nos presentaron esta revisión en el entendimiento de que era completamente personal, y lo que a mí me sorprendió mucho, lo que potencialmente podía ir a la política, es que potencialmente podía ir a la política. O sea que yo creo que en el plan de trabajo ustedes deberían tener una delineación muy clara respecto de cómo este trabajo se conecta y no reemplaza al PDP, y que el PDP no hagan un PDP, porque ese es el rol de la GNSO. Mi segundo comentario sería respecto de los esfuerzos que ustedes tienen para involucrar a la comunidad a través de las encuestas o cuestionarios. Nosotros en la GNSO tenemos una historia bastante larga de este tipo de actividades y un enfoque bastante selectivo respecto de quién hace las preguntas y quién es contactado. Y yo les sugiero que busquen información de los contactos lo antes posible a la comunidad. Gracias. Soy Wendy Seltzer. Gracias. Yo hablé con Greg ayer. Y una de las cosas valiosas que ustedes pueden presentar en esta área es datos basados en análisis, o análisis basados en datos. Si los datos no son transparentes para los usuarios finales del sistema, no sabemos si las marcas registradas en el centro de marcas, va a ocurrir que haya usuarios que no hagan un registro porque reciben un reclamo y no saben cuáles son las cadenas de caracteres y cuál es la posibilidad de que no haya una violación. Y por eso cuando uno entra más en esto y presenta no solamente los números, sino también la mayor cantidad de datos posibles para que podamos repetirlos y desafiar este análisis como ciencia, objetarlo y tratar de tener conclusiones a partir de esto, creo que eso sería valioso. Habla Elaine Proust de Donuts de nuevo. Dos cosas. Una, sería fantástico si ustedes pudieran mirar las etiquetas en el centro de marcas que son super genéricas, que son palabras de diccionario. Hemos visto varias de la letra A, B, C, del color rojo, que atravesaron, o digamos, aprobaron la revisión de la TMSH, o sea que son una marca. Y esto hace una diferencia para nuestros registratarios. El otro punto que tengo es cómo modificar cualquiera de estos servicios, cómo esa modificación afecta a nuestra revisión. Cada vez que nosotros tenemos que implementar un nuevo proceso, esto cuesta recursos y dinero, y algunas políticas hacen que los registratarios no participen, los disuaden, y hay otras que alientan a los titulares de marcas a comprar más productos. Entonces, hay siempre un costo y sería excelente si pudiésemos ver cómo enumerarlo. Hola, soy Kurt Pritz, hablando a título personal. Primero, veo que ustedes dicen con mucho cuidado que ustedes van a analizar todos los datos disponibles. Es importante también identificar los datos no disponibles y decir que no pueden lograr ciertas cosas porque no tienen los datos, ya sea como manera de identificar datos que debemos recolectar en el futuro o alguna otra cuestión en la que tengamos, de la que tengamos que ocuparnos. Por eso creo que el informe de ustedes debe incluir no solamente lo que podríamos lograr, sino qué es lo que realmente necesitamos. Segundo, tengo tres puntos. Sobre el último punto de esta diapositiva y la operación de la TMSH, yo creo que cualquier análisis de costo tiene que incluir, o sea, yo sé que no es parte del mandato de ustedes ahora y que ustedes ahora se tienen que ver cómo proteger a los titulares de marcas y analizar los costos en forma secundaria. Pero ciertamente tienen que analizar esos costos y esto fue construido a través de un proceso comunitario basado en el consenso, y hay que ver qué constructo complicado pueda agregarse y que nosotros podamos reducir un poco del alcance para que las operaciones sean más directas y más económicas. Y, por supuesto, cualquier análisis de costo incluye no solamente el costo del precio de la TMSH, sino también el registro de Sunrise, el aumento en el registro que contribuye un poco más. Y, finalmente, hay una diapositiva después de esta que habla sobre el Sunrise o el periodo preregistro. En el tercer punto, si encontramos que se hacen muchas registraciones, hay que mirar el lado opuesto a esto, que es muy posible que sea cierto, y es que el periodo Sunrise no se usa con ligereza. Hay que utilizar la analítica o los quants para analizar los números, pero tenemos que entender realmente por qué de los registratarios del Centro de Información de Marcas les resulta muy caro, o si no estamos amenazados por los nuevos GTLs. Hay una percepción acaso de que los nuevos GTLs son más seguros. Las registraciones Sunrise son requeridas. Entonces, para aquellos que no entraron a la TMSH, creo que es importante considerar que esto no es una amenaza, sino ver qué es lo que ocurre con el programa de los nuevos GTLs. A mí me parece que no se puede solamente confiar en la evidencia anecdótica, sino que necesitamos algún tipo de trabajo sistémico para tener mejores datos. Gracias. Respecto a su último punto, en cuanto a tener una idea de por qué los propietarios de marcas potenciales no utilizan este periodo Sunrise, eso es algo que vamos a hacer a preguntar después, pero quizás no sea tan sistemático como lo que usted espera. Tenemos a Erin Pace de List en la fila de oradores. ¿Quieren hablar, Erin? Habla Karen Lenz. Mientras esperamos, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que nos dijeron en el micrófono. Creo que Elaine, y no recuerdo quién más, algunas otras personas, Phil y Kurt, dijeron que la pregunta sobre la notificación de los reclamos y cómo lo reciben los registratarios es un efecto disuasor, si es que la gente lo lee, si es que la gente entiende que es una de las preguntas más difíciles que nosotros tenemos que responder en base a datos que son accesibles para nosotros, como describió Greg, que es también una de las preguntas más interesantes, y quizás para las discusiones de política habría sido unas preguntas más significativas, pero ha sido una lucha para nosotros tratar de encontrar alguna manera adecuada de abordar esto desde una perspectiva de estudio. Y como mencionó Greg, quizás la vía de trabajo 2 de los registratarios es darles alguna notificación de cómo es que esto lo reciben los registradores. Anteriormente y en este estado también nos comunicamos con los registradores para tener una idea de si recibe muchas quejas, si es que están entendiendo cuáles son las preguntas. Y esto parece que está funcionando bastante bien. Vamos ahora a pasar a la otra pregunta y luego a Craig. Tenemos algunas preguntas en el chat, unas de Erin Pace. De Aaron Pace, la pregunta es si la TMSH también incluye el alcance. Perdón, ¿puede repetir? Si la protección de la TMSH también incluye el código fuente con derechos de autor. Habla Greg, no sé la respuesta a esa pregunta. Creo que no, pero no estoy seguro. La segunda pregunta es de Christine de Amazon. Yo entendí que el estudio miraba hacia atrás cómo la TMCH ha llegado hasta ahora. Las preguntas de discusión parecen pedir información sobre los cambios futuros a la TMCH o al periodo de reclamos. El análisis va a realizarse también en foros públicos para que haga cambios. Ellos van a hacer recomendaciones sobre los cambios futuros. Si no, ¿por qué están buscando datos que no informen la efectividad de la TMCH? Esto se refiere a las preguntas 2, 3 y 5. Habla Greg. La respuesta corta es que nosotros no hacemos recomendaciones a los cambios de la TMCH. Nuestra meta es entender cómo opera cuáles son los puntos que nosotros consideramos que por alguna razón están imponiendo un costo o un beneficio adicional a los titulares de marcas u otros individuos en la comunidad, pero no vamos a darle a la ICANN la idea de cómo se deben, o una noción sobre cómo se deben realizar estos cambios. Habla Karen. Gracias, Greg. Lo que quiero agregar que nos hizo Heather, al comentario que nos hizo Heather, es la superposición entre esto y el trabajo de política. Como dijo Greg, este equipo de revisión no tiene el mandato para hacer recomendaciones de política y nosotros tenemos un estudio que fundamentalmente se va a ocupar de los datos de un modo que no se ha hecho hasta ahora. Las preguntas respecto de si hay algo que es beneficioso o no, como preguntas de partida que tenemos, esas son preguntas que, en las que buscamos indicadores en base a los datos. Lo que está haciendo Greg y su equipo para los grupos de partes interesadas. El resultado de este informe no va a ser algo accionable en términos de hacer cambios. Habla Mary Wong del personal de política. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Karen y también debo decir que si bien no puedo hablar en representación del grupo de trabajo o el consejo, dado que el enlace y el presidente interino están en el micrófono, voy a decir que, sujeto a la confirmación, nuestra expectativa es que haya una comunicación entre el grupo de trabajo y Greg y su equipo, y que eso, lógicamente, pueda tomar la forma no solo de una actualización, sino que Greg o algún miembro de su equipo asistan a una o más de las reuniones para tener una discusión. Habla Greg Shag, presidente de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, pero hablo a título personal. Primero, quisiera subrayar el punto que mencionó Kurt Pritz, porque creo que es importante entender la no adopción de la el TMCH. Creo que no es un secreto que los números de adopción no eran lo que esperábamos. Nuestras expectativas no se cumplieron y eso se puede interpretar. Pero al menos debemos entender por qué no fue adoptado esto por las personas potenciales o las empresas potenciales, y ya sea que se deba al costo o a la falta de beneficio percibida o la concienciación. Creo que es importante entender que el subconjunto de esto es hay que entender el alcance de la adopción. En el TMCH nosotros solamente seleccionamos un subconjunto de las marcas de las cuales son propietarios, y es importante entender por qué hicieron esa elección y por qué habrían hecho elecciones diferentes con precios diferentes, o si esto se basa de nuevo en la falta percibida de beneficio. Hay que entender cómo se usa esto y cómo se toman las decisiones. Creo que esto es importante. Por otro lado, yo no considero que se deba analizar la calidad, por así decir, de las marcas en el TMCH. Y creo que esto es entrar a un territorio peligroso para esta revisión. Por ejemplo, la referencia a un término muy genérico puede de alguna forma no tener la calidad que se requiere para la marca, por ejemplo, de donuts. Las marcas pueden ser genéricas en un contexto y muy protegidas y valiosas en otro contexto. Por ejemplo, las donas son alimento y son algo genérico, pero seguramente son algo muy valioso como un registro. Gracias. Soy Philip Cowan de nuevo. Tengo dos comentarios rápidos. Uno, al analizar las preguntas de la discusión o del debate, quiero decir que a todo el mundo le parece bien que la ICANN tome nota y dé mecanismos donde los derechos se protegen o hay una base de datos cualitativa para proteger los derechos existentes de marcas, pero ICANN tiene cero autoridad para expandir nuevas marcas o crear nuevas marcas. Ese es el trabajo de los legisladores nacionales o de los tratados multinacionales. No es algo que en lo cual ICANN tenga alguna facultad. Segundo, las registraciones. Hay que mirar el precio de registrar cualquier nombre y, como dije, hay un programa de trademark más 50, marcas registradas más 50, y allí hay un historial donde se dice que hay una variación que ha sido abusada, pero hay que ver qué es lo que sucedió con todos los debates dentro de la comunidad y el precio de la registración, que podría ser una de las razones. Y finalmente, al volver a mi sombrero de la unidad constitutiva de negocios, nosotros, hay muchos de nosotros que estamos involucrados en la protección o los programas de protección de marcas de grandes empresas en Estados Unidos y en otros lugares. Y una de las razones por las cuales no han aprovechado el periodo Sunrise es, en muchos casos después de haber registrado el nombre, es que los registros en particular tienen un precio demasiado premium, demasiado alto, y por eso decidieron dar el beneficio, costo-beneficio potencial a un registro donde el .com no sea muy importante para su negocio, y decidieron no pagar el precio y esperar a que haya una disponibilidad general donde ellos dirían, bueno, si alguien registra una marca y hay una violación, hay que seguir una DRP. El precio del registro en la TMCH y el precio de las marcas registradas o de los términos de la TMCH son muy importantes en el estudio. Gracias.
Hola, soy Elaine de Donuts nuevamente. Quería responder al comentario de Greg. Probablemente la mejor manera de hacerlo es dar un ejemplo. Cuando comenzamos a ver que los términos muy genéricos pasaban por el periodo de preregistro, me dio curiosidad saber quién es titular de una marca para la letra A. Eso es interesante. Y cuando entré e investigué quién era el titular de esta marca, no me llevó mucho tiempo averiguar correlaciones entre términos muy genéricos y conocidos propietarios de dominios. No fue una sorpresa cómo la TMCH estaba siendo utilizada por titulares de marcas, de manera que eso podía disuadir a los registratarios generales de participar. También es una cuestión de cómo los nombres de los dueños de dominios están entrando en la TMCH o haciendo periodos de preregistro antes que un titular de marca legítimo. Hablo de la Dora. Quisiera agradecer a todos por su respuesta en estos temas. ¿Algún comentario adicional, final? Apple, hablando por mí mismo. Como usuario final, ¿por qué el público final general no tiene acceso a esto? La posibilidad de encontrar nombres de los titulares de marcas por su lado sería muy útil. Gracias. Habla la oradora. Gracias, Paul. En cuanto al acceso del público general a la Cámara, al Centro de Compensación de Datos, de Marcas, fue muy debatido en la formulación de la propuesta, también la implementación. La mayoría de los datos de registración de marcas en cualquier jurisdicción están disponibles al público, se pueden buscar. En ese sentido, eso está disponible en general al público. Cuando nos referimos al TMSH, tenemos un abordaje conservador para comenzar, dadas las preocupaciones que hay de que la gente podría ir a la base de datos y usarla para obtener información competitiva, para sumar toda la información de marcas de alguien a nivel global en un solo lugar. Eso implica ciertos riesgos. Eso es un tema que se propuso para el debate en el primer informe del personal que fue publicado el año pasado. Desde los comentarios sigue habiendo preocupación con respecto a abrir el acceso al público. Habla otro orador. Hay una posibilidad de que el público acceda, porque eso daría a los titulares de marcas que quieren utilizar a la TMSH, le daría más valor, porque si se vuelve un directorio para el público general, hay un valor real en lugar de ser un registro defensivo. Gracias. Otra oradora. Gracias, Paul. Ha habido sugerencias de ese tipo previamente. Vamos a continuar con el debate. ¿Hay algún otro comentario? Caso contrario, gracias a todos por asistir. Tengan una buena tarde.